9:39, tiempo de nuestro móvil. Y por supuesto, como siempre decimos, allí vamos. Con Marcelo Tin Alonso. Tim, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Lindo, con una hermosa mañana, ¿eh? Otra sí, mañana sí, buena en San Carlos de Bolívar, sin duda.
Sí, muy linda, realmente casi un calco de ayer, te diría.
Sí, salvo el viento que hay, después sí, el resto... después el resto realmente no hay ningún tipo de inconveniente. Mañana va a haber, viste, un poco de agua por la mañana.
Sí,
aparentemente, ¿no?
Sí, dicen que alguna... probabilidad bastante importante, pero bueno, veremos qué pasa.
Exactamente. Bueno, Tim, contanos, a ver.
Sí, estamos con Maru Goicoechea, quien es la presidenta de la Coalición Cívica de Bolívar, porque bueno, hace unos días se conoció públicamente una carta que envió al intendente municipal, así que bueno, vamos a hablar de ese tema con Marichu. Marichu, buen día. Bueno, Marichu, decíamos, ¿no? Conocí una carta pública que enviaste al intendente municipal, básicamente pidiendo y haciendo referencia a lo que tiene que ver con los tratamientos oncológicos y que tiene también el bloque de concejales del cual la Coalición Cívica forma parte, también tomó este tema y lo elevó al Consejo Deliberante.
Sí, así es. Vos sabés que varios vecinos con muchísima preocupación me manifestaron hace varios días atrás de que estaban llegando al hospital y le decían que en este día no le podían hacer el tratamiento de quimioterapia. La verdad que recogí el guante de esas personas que nos animaban a transmitir esto, y como ex paciente de cáncer, sabía perfectamente de lo que estaban hablando y sabía la tristeza por la cual estaban pasando. Así que, de manera formal, el día viernes envié una carta al intendente municipal preguntándole por qué se había suspendido esto en el hospital. Y bueno, a partir de ahí me animé el otro día a hacerlo público en las redes sociales, de cual hice pública también la carta que le hice al intendente. Y bueno, la verdad que tuvo una repercusión, muchísima gente que me ha pasado esto, se ha comunicado conmigo de forma privada para ver cómo les puedo ayudar, porque para quien padece esta enfermedad, la verdad que uno cuenta los días para poder llegar al final de la quimioterapia, ¿no? Porque la verdad que es un trastorno, ¿no? Solamente un trastorno ínfimo, sentarse y ponerse y que te inyecten durante muchísimas horas, sino que es un trastorno psicológico, porque vos necesitas terminar, querés terminar. Y llegar y que te diga, no, hoy no podés, es un día menos que vos tenés para finalizar. Así que por eso me hice eco de estas personas, y bueno, le solicité al intendente que no solamente se abra el tema de oncología en el hospital, o mejor dicho, el área donde se inyecta la quimioterapia, sino que también otras áreas que hoy están cerradas en el hospital. Me han manifestado mujeres, las cuales siempre tenemos que hacernos un chequeo anual, y que muchas veces, como fue por ejemplo en mi caso, habérmelo hecho en tiempo y forma, me salvó la vida. Y bueno, esos chequeos que nos debemos hacer las mujeres de manera anual no se están realizando en el hospital, y creo que eso debemos tener conciencia y tomar conciencia del sistema de salud. Ya que los tratamientos, los chequeos hechos a tiempo, muchas veces salva vida. Entonces, no solo es COVID en el mundo y en nuestra ciudad. Hay otras enfermedades y otras personas que necesitan ser atendidas. Así que, bueno, espero que yo le ruego y le imploro al intendente que se haga eco de esto, de que son muchas personas que están preocupadas porque se le ha retirado la quimioterapia. Inclusive en el día de ayer una señora llegó al hospital con su bolsita de medicamentos y le dijeron que no se lo podían hacer. Y te puedo asegurar, Tim, que cuando uno le dicen que padece esta enfermedad o que va a tener que atravesar esta enfermedad, tiene que estar muy bien en la cabeza para enfrentarla y afrontarla. Mucho respaldo de la familia. Y bueno, y que ya te digo, que te digan que no te la podés hacer, te destruyen únicamente, cosa que no podés estar así. lo mejor que te puede pasar para encararla de frente, tal bien anímicamente, y esto no ha sido eso.
Marito, y también digo, en la cuestión de salud, un día menos, más allá de la ansia que tiene uno de terminar cuanto antes, también en cuanto a la enfermedad, por ahí ocasiona otro trastorno, ¿no?
Sí, por supuesto que ocasiona otro trastorno. ¿Y sabés cuál es el principal trastorno que ocasiona? Es el emocional. Y aquellas personas que hayan transitado esta enfermedad, saben que lo emocional es muy importante, ¿no? Porque más allá de los parámetros que vos tenés que tener clínicos para poder hacerte la quimioterapia, estar bien anímicamente es muy importante. Entonces, si vos vas a que te digan, hoy no te lo podés hacer, y vos te haces un día menos que tenés para terminar el tratamiento, y que se te alargue el tratamiento, pues y la verdad, en mi caso, yo contaba los días tipo preso, te puedo asegurar. Y aparte uno, cuando se tiene que hacer la quimioterapia, se tiene que hacer previamente análisis clínicos, casi todas las veces que uno va a realizarse. Y las defensas no te pueden bajar entonces. Pues imagínate que te tenés que cuidar de no bajonearte, que no es fácil. Tenés que tener determinados valores para que te puedan hacer la quimioterapia. Si algunos valores se te bajan, este día por una cuestión de clínica y de valores que te hagan pensar en el análisis de sangre, no te la puede hacer. Pero a su vez, si vos tenés todos esos valores y te dicen que no se pueden hacer en este momento en el hospital, la verdad que no es bueno. Hay gente que corre un riesgo de vida. A ver, el cáncer espera, el cáncer no te va a decir, no, mira, hoy es el coronavirus, esperemos que pase el coronavirus y después arrancamos nosotros otra vez. No, el cáncer no espera, no tiene tiempo. Y la gente sabe, todos sabemos hoy en día que el cáncer no tiene tiempo. Y un día menos es un día menos, la verdad que tenés. Entonces, nuevamente le pido al intendente de que tenga un poco de empatía y se solidarice con esta gente que hoy por hoy no está haciendo el tratamiento.
¿Sabes cuánto hace aproximadamente me han dicho que
se mira, a mí me dijeron ayer esta persona que se pasa del tratamiento que la doctora Fuller no está desde el 13. De todos modos, yo no le doy ese mismo mensaje. Acá no hay una cuestión, solamente una responsabilidad de que no esté un oncólogo. A ver, esto yo lo pongo como un ejemplo de un docente. Un docente falta al colegio, el director que le pone el suplente. Bueno, si la doctora Kusser iba a pedir licencia, creo que las autoridades competentes del sistema de salud de Bolívar deberían haber puesto un reemplazo, ¿no? También te debo decir, el oncólogo no está al lado tuyo cuando a vos te están inyectando. El oncólogo mira tus parámetros y te dice, bueno, listo, inyectarse, pasa al otro lugar y inyectese la droga que te toca en ese día. Y la verdad es que, bueno, está sucediendo esto. Después otra chica me dice que, te cuento testimonios de gente que me han mandado a partir de lo que yo anoté, dije en las redes sociales, me han mandado que otra chica toma tamoxifeno, que tamoxifeno es una droga que debemos tomar 5 años después de habernos terminado con el tratamiento oncológico, y como es de la barriga no le puede entrar la droga que tiene que tomar. Son pequeñas cosas que en un tratamiento oncológico no pueden fallar. Entonces, otra cosa que pasa, y esto me pasó a mí de modo personal, en algún momento yo tuve la idea de terminar o hacer el tratamiento oncológico, sobre todo en la época de verano que me tocó en Bolívar, y me dijeron, mirá, la droga de IOMA que llega tarde, nosotros no te la podemos aplicar. Y no puede pasar tampoco. El hospital debería tener un banco de drogas. Y de hecho te pongo lo que pasó a mí. Yo iba a La Plata, llevaba mi bolsita de medicamentos que me suministraba IOMA. Si no me llegaba esa semana, que por ahí se demoraba una semana, más de eso no se demoró, el mismo hospital me daban la droga y yo cuando me llegaba, iba y la devolvía. Entonces también eso sería buenísimo que sucediera en el hospital. No sé si a los pacientes oncológicos que está teniendo hoy en día la Ciudad de Buenos Aires, claro que están muy pocos. pero cuando a vos te lo detectan la enfermedad, a vos te dan un protocolo a seguir de drogas, ¿no? Entonces vos vas, la enfermera dice, bueno, a te toca tal droga suministrar. Entonces, sabiendo la cantidad de pacientes oncológicos, tener un banco de drogas sería interesante e importante, y no solamente para aquellas personas que tienen una prepaga o una obra social. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen nada? Si el hospital no tiene un banco de drogas para poder suministrar la droga necesaria para atacar este tipo de cáncer que le tocó. Son esas son las cosas mínimamente que pido, y la verdad que lo pido desde un lugar donde me tocó atravesarlo. Entonces te puedo asegurar que sé de lo que te estoy hablando, y me encantaría que la gente no esté pasando por este momento.
Marito, si hubiera sido todo, que se haya trabajado públicamente todo esto, ¿que tuviste algún llamado, alguien del ejecutivo,
la área de salud? No, lamentablemente no. Y ayer lo comentaba con Ángel, y lo vuelvo a manifestar públicamente, estoy a disposición del municipio. Yo no tengo ningún problema que el municipio me llame, que pueda colaborar, que bueno, estoy a disposición. Y si mañana se resuelve este tema, voy a ser la primera que públicamente voy a salir a agradecer al municipio, porque esto es así. El caso no es ni peronista, ni radical, ni de la coalición cívica. Esto no es política, esto es salud, que son dos cosas diferentes. Lamentablemente del municipio no me han llamado. Sí se ha comunicado conmigo en forma privada muchísima gente, que por favor los ayude, que no se animan porque le das miedo, porque hay mucha gente que no se anima a enfrentar una cámara y decir lo que está pasando, y lo entiendo también. Pero hay muchísimos casos. Por ejemplo, otro caso que me comentaban es que en el escritorio de la doctora hay una persona, no voy a dar los nombres, están los análisis de que tiene cáncer, pero como la doctora se tomó licencia, no puede empezar el tratamiento. Te vuelvo a repetir, el cáncer no espera. No espera. Y cualquier tipo de cáncer agarrado a tiempo puede salvar la vida. Como gracias a Dios me pasó a mí.
Y como vos decís, hoy estuvo COVID, inclusive uno no puede irse a otro lugar. Más allá que es una gran ventaja tener el centro de oncología en Bolivia, pero digo, hoy no puede uno irse a otro lugar por esta situación que estamos atravesando. Digo, no sería la solución, pero bueno, sería un plan B, pero es imposible.
Sí, no podés. El lugar más cercano que tenemos para hacer es Olavarría. Y está explotado de casos. Entonces, y no todos tienen la posibilidad económica de viajar. Entonces, es un poco de empatía, es un poco de ponerse en el lugar de otro. A nadie le gusta enfermarse. A nadie. A vos no te gusta salir y resfriarte o agarrarte una gripe. Bueno, a la que le toca padecer de enfermar tampoco buscaron padecerla. Entonces, tratemos de hacérsela llevar de la mejor manera posible y hacérsela lo más fácil posible. Porque si a vos no te llega la droga de idioma, de pan y de una prepaga, facilítate la voz y como te llega, lo repones. No es muy difícil la ecuación, o sea, no es muy difícil poder ayudar a la gente. Y me preocupa de aquellos que no tienen obras sociales. Porque a mí, por suerte, el idioma la verdad que conmigo se portó mi punto. Pero los que no la tienen, esa es mi mayor preocupación, y creo que también es a lo que hay que apuntalar y ayudar y darles una mano. Como esta chica que no le lleva el tamoxifeno desde la barriga. Es una droga que la tenemos que tomar sí o sí durante 5 años, todos los días. Y a eso, todo esto sumale que cuando vos terminás con tu tratamiento oncológico y se te debe operar, después tienes que comenzar con el tratamiento de rayos. Que en la ciudad de Bolívar, lamentablemente, no lo teníamos. Entonces lo tenés que dirigir a la barriga, sí o sí. En mi caso lo hice en Trenquelauco porque justo la barriga explotó de casos de coronavirus y no opté por hacerlo en otra localidad. Pero bueno, la verdad que es un proceso muy largo, es un desgaste psicológico muy largo que uno tiene como paciente oncológico, y hay que hacerle las cosas más fáciles.
Sí, y salvando la distancia, me acordaba también un proyecto del bloque sobre el TRIP, ¿no? Digo, si viene distinto, pero bueno, en cierta manera se relaciona, ¿no? Porque sabemos que hay gente que también parar una rehabilitación luego cuesta muchísimo más, ¿no? No sé si es para es lo mismo que el cáncer, pero digo, tiene cierta relación.
La verdad es que hay muchísima relación. A ver, uno que está en plena rehabilitación, y sabemos la gente que va a rehabilitarse, es no es un progreso, es un receso. ¿Entendés? Entonces, aquella persona que ve que va avanzando en su tratamiento, que el problema que tenés, que te hace vivir al CRIM, vos vas recuperando un montón de cosas que perdiste, la verdad que al verte mejor, te pones mucha más garra. Es fundamental, ¿entendés? Entonces, lamentablemente, tristemente, pero por eso te voy a decir, no todo es coronavirus. Y lamentablemente es una pandemia que nos ha afectado a todos, nadie está exento que le pase. Y yo reitero siempre una frase que dijo el ex ministro de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein, que a ver, describe muy bien la situación del coronavirus. Uno cuando va a una guerra, se prepara en la trinchera, se mete en la trinchera, se prepara para esperar que venga el enemigo. Una vez que llega el enemigo, vos salís de la trinchera para atacarlo. Y bueno, llega un momento que tenemos que salir de adentro de la casa y empezar a afrontarlo. Porque no nos queda otra, vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus. Y como vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, agarremos todas las cosas que ha cerrado el hospital por prevención, por el coronavirus, y empecemos a abrirlas. Ayudemos a las personas que eduquemos, sobre todo a la gente más joven, que lo hemos visto todos, que los chicos se juntan y demás. Eduquemos, formemos. No es posible que la gente mayor, hace tantos meses que no puedan ver a sus nietos, no puedan ver al resto de sus amigos. Yo te lo pongo en forma personal. Mi familia vive todo en San Martín de los Andes, mis padres y mi hermano. Yo me operé el 29 de abril, ya con coronavirus. Mi padre no pudieron venir a verme. Yo desde diciembre no los veo. Entonces, yo por suerte tuve una fortaleza y un acompañamiento familiar de Juan, de mis hijos, muy importante, y de mis amigos. Pero para mis hijos fue terrible no poder venir a ver a su hija en un momento como este. Entonces paremos un poco con el coronavirus. Creo que hay otras medidas y creo que la educación pasa por sobre todas las cosas. Y te vuelvo a repetir, la prevención en un montón de enfermedades y de chequeos que uno se debe realizar para no tener una enfermedad posterior no puede pararse en el hospital por el coronavirus. Eso es.
Muchísimas gracias, nos alegra verte bien.
Bueno, gracias. Y a todas las personas que quieran comunicarse conmigo para darle una mano y para contenerlos y ayudarlos, realmente estoy a disposición. Mis redes sociales son Marichu Goyechea en Facebook, Marichu Goyechea Fans, y Marichu Goyechea en Instagram. Y te vuelvo a repetir, el cáncer no espera.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Marichu Goyechea, presidente de Coalición Cívica, que más allá de esta cuestión política lo hizo como una persona que, bueno, pasó esta situación,
sí.
Bueno, tratando de ver si se puede colaborar y ver alguna posibilidad de que esto de alguna manera se vuelva a reiniciar, porque, bueno, es muy importante, sobre todo para aquellas personas que están atravesando un momento como ese, ¿no?
Sí, es esencial. O sea, es así de claro, es esencial. Esperemos realmente de que se den cuenta, digamos, ¿no?, de este tema y que se pueda subsanar rápidamente este problema, porque no puede esperar. O sea, hay cosas que no pueden esperar, a que se pase el coronavirus o a que pase cualquier cosa. Hay cosas que no. Hay otras que sí, lógicamente, hay tonterías que sí. Pero una enfermedad como el cáncer, algún problema cardíaco, o sea, hay un montón de situaciones que no pueden esperar. No.
Lo que decíamos del CRIP.
Claro, un día más puede llegar a ser un día menos. Un día más en espera puede llegar a ser un día menos de vida.
Sí, totalmente.
En un caso como el cáncer, esto es así de claro. Pero bueno, Vamos a ver, supongo yo que va a haber una respuesta rápida por parte del gobierno municipal. Supongo, ¿no? Por supuesto.
Sí, uno cree que sí, pero bueno, esperaremos a ver si se puede solucionar esto, porque como decís, es un tema complicado, uh-huh. Y bueno, más allá del COVID, tenemos que empezar a convivir con esta situación y no dejar de lado un montón de otras que por ahí van a traer también problemas aparejados, así claro, que bueno, claro. Si bien es difícil, pero bueno, hay que empezar a mentalizarse con esta situación, ¿no? De convivir con esto.
Claro, a buscarle las soluciones, a buscarle, sí, sí. A buscarle la vuelta, sí, como sí. Se dice normalmente. Sí, sí. Bueno, Tim, ¿qué otra novedad tenemos? ¿Qué se sabe de este intento de toma que hubo el día domingo?
Bueno, hay algunas cositas breves. Mirad, hubo un intento así de acampe, de alguna grasilla, también intentaron armar con unas chapas una especie de lugar, sí, para estar. Sí. Fue rápidamente desestimado por el municipio. De hecho, ese terreno es municipal.
Exacto.
Como vos decías ayer, está muy cerquita de lo que va a ser el predio de la cancha de Casa Diego.
Enfrente, sí.
Es un predio municipal.
Sí, sí.
Y intervino la dirección de legales con la doctora Eldi y también la dirección de planeamiento con Mariano Martín y rápidamente destrabaron la situación, por eso no hoy ya, hoy de hace unos días, no se ve nada en el lugar. Así que bueno, fue destrabado rápidamente, es lo que se sabe y lo que se dio a conocer.
Está bien. ¿Estas personas tenían ubicación? O sea, no se sabe si vivían en algún lado y se trasladaron
no.
ahí. No, nada.
No, en principio vinieron de otro lugar, pero bueno, es la única información que pudimos recabar, que fue rápidamente, sí, de alguna manera, quedado sin efecto eso.
Cuando hablas de otro lugar, Tim, vamos a aclarar un poco este tema, porque a mí me habían dicho de que era de otro barrio. ¿A eso te referís o de otro lugar, de otra ciudad?
A mí me dijeron de otro lugar, de otra ciudad.
Ah, de otra ciudad.
Fuera de Bolívar.
Mira, a mí me han dicho que era de otro barrio. Bueno, lo que pasa es que lo mío fue en el momento, es más, como yo te dije, yo fui y vi esas chapas que vos decís,
claro,
que estaban levantadas, sí, sin techo. ¿Te acordás que ayer lo comentamos este tema? ¿Ah?
Sí, sí, por eso te digo que ya de hecho no hay nada en el lugar.
No, perfecto. Bueno, nos alegramos realmente que este tipo de cosas rápidamente se solucionen, porque hay que evitar este tipo de cosas que están, sí, proliferando por toda la República Argentina, ¿no? Y que aparentemente se hacen los osos, la justicia y el gobierno.
Sí. ¿Eh? Y ayer también que un oyente creo que había comentado sobre otra situación que pasó con un local gastronómico que encontraron haciendo fiesta, que fue clausurado.
Sí, sí, en la ruta 226, sí.
Claro, si se puede dar a conocer más detalles, mirá, lo que sabemos es que se inició el expediente, se puede hacer una clausura preventiva que va de los 3 a los 15 días.
Sí.
Yo puedo ir y, digamos, el juez de falta puede decir, te clausuro por 3 días o por 15. En este caso, sobre el local de la ruta 226, la clausura preventiva fue por 15 días.
Uh-huh.
La multa, se está armando el expediente, porque bueno, lleva todo un proceso, se están tomando declaración, la gente involucrada puede hacer su descargo, todavía no se sabe, pero la multa va de 200 litros a 3.000 litros de gasoil.
Uh-huh.
Habrá que ver qué decisión toma el juez de falta después, de acuerdo al expediente, a todo lo que pueda conseguir reunirse y también al descargo de la gente, como yo te decía, involucrada, se verá cuál es la multa, pero oscila entre esos litros de combustible.
¿Esa multa es para el comercio o es la multa para el comercio, pero también para las personas?
En principio para el comercio.
Está pues, bien. ¿Y qué pasa con las personas? Porque la pregunta era sobre todo destinada no al comercio, sino también a la gente que estaba involucrada.
Mira, yo no sé, la verdad que eso no lo sé, no sé si a todos le harán alguna cuestión, porque hay varias infracciones, sobre todo al decreto que no se pueden reunirse,
sí,
y hay otras cuestiones policiales que está,
sí,
interviniendo,
claro, la pelea, claro,
el juez de claro, porque hubo heridos,
claro,
una persona no pasó a mayores de casualidad, porque literalmente le rompieron una botella en la cabeza.
Exactamente, recibió un botellazo.
Exacto, no pasó a mayores, no pasó un hecho, de hecho tuvo, fue atendido en el hospital, sí, sí. Y demás, digo. Por eso ya eso ya es fuera del juez de falta, ya interviene policía y de hecho está interviniendo la gente que ahora todo se envía lo que es Pehuajó. Así que habrá que ver, eso va a ir por otro día. Lo que es en cuanto a faltas, no sé si todos los que estuvieron ahí recibirán alguna sanción, ¿no? Debería, ¿no? Pero bueno, eso la verdad que no lo sé.
Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. ¿Algo más, Tim, por allí dando vueltas?
Lo último tema, educación.
¿Qué pasó?
Ayer tendrían que haber comenzado, se suponía que en 24 distritos las clases presenciales iban a ser 3 días a la semana.
Sí.
De esos 24, ya previamente algunos se habían bajado por decisión del intendente municipal de alguno de estas ciudades. Ayer solamente en la provincia de Buenos Aires comenzó un solo distrito con esta presencialidad.
Ajá.
¿Qué pasa en Bolívar?
¿Qué pasa?
Hay rumores que puede volver sí. el lunes que viene o el lunes 6.
Sí.
O el día 6.
Sí, sí.
Hasta el momento se está hablando, pero por el momento está verde. Es la información que me pasaron de muy buena fuente.
El 6 es viernes.
El viernes 6, bueno, entonces será el lunes 9.
Sí, bueno, pero que se apure porque se termina el año.
Que, claro, eso iba a decir, porque hasta ya esta semana no va a volver. Supongamos que vuelva el lunes que viene, que es primeros días, 2 creo que cae.
Sí.
Se está hablando que el cierre de notas se calcula, sobre todo para los que son sexto año, que tienen que terminar con una calificación, para el 15 o 20 de noviembre, porque el 30 estaría cerrando el ciclo.
Claro.
Después queda un periodo para aquellos que deben, digamos, contenidos que no entregaron por algún motivo y demás. Pero digo, el 30 de noviembre prácticamente se termina el ciclo lectivo. Luego queda un proceso para aquellos que deban contenidos. Así que volver faltando 15 días o 20, realmente habrá que ver qué pasa.
Sí, por eso, ¿no? Habrá que ver realmente. Yo lo veo muy difícil, ¿qué querés que te diga? Ya a esta altura me parece que ya...
Sí,
es
sí,
como,
sí, tal cual.
Es como que se está terminado el tema, ¿no?
O sea, yo creo que sí, pero bueno, en Bolívar específicamente, insisto, se está hablando de esta posibilidad, aunque todavía está verde, pero digo, bueno, por los tiempos realmente va a ser muy difícil, pero bueno, habrá que esperar.
Sí, exactamente. Bueno, Tim, nada más entonces.
Por el momento nada más, Jorge.
Perfecto, nos encontramos entonces en cualquier momento. Hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.